Seguimos en el Centro Sai Baba desarrollando la lectura del libro El Yoga Vasista, modo círculo de estudios, junto a nuestra querida Albina Keppel. En esta oportunidad, en la parte de la estructura del Yoga Vasista, entraremos a la lectura de esta linda parte.
Bueno, ahora viene una parte que es como más informativa. Y para los queridos hermanos que nos escuchan, después de todo esto viene lo mejor. Así que a prepararnos. Estructura del Yoga Vasista Ramayana. Esta escritura está compuesta por 32.000 versos pareados llamados Granta. Esta obra se divide en 6 partes o tratados. La primera sección se titula Vairagya Kanda, o Tratado del Desapego, y nos aclara la verdadera naturaleza de la vida en este mundo. Consta de 1500 grandas y si la estudiamos con atención, purifica nuestro corazón y lo inunda de dulzura. La segunda sección, titulada Mumukshu Kanda, o Tratado del Comportamiento del Buscador de la Liberación, consta de 1000 grantas y describe el talante del verdadero buscador.
Hasta acá estamos, digamos, con la lectura.
Sí.
Este es el final de la segunda sección,
sí,
por donde estamos abordando la lectura.
Sí, exactamente. Después viene la Upati Kanda, o Tratado de la Creación, que consta de 7.000 grantas.
Antes nos hervía la cabeza, ahora nos va a explotar, digamos.
¿Vos sabés qué eso estaba pensando? Porque es de 1.500, 1.000 y 7.000. El Tratado de la Creación. En ella podemos encontrar muchas historias sugestivas que nos ayudarán a comprender la decisiva verdad de que el universo nunca ha sido realmente creado, aunque parece existir a causa de las falsas ideas de yo y de mundo.
Claro, esta parte va a ser extraordinaria, porque habla de la génesis, pero a la vez de que la génesis es una ilusión.
No, es extraordinaria. Puedo asegurarlo porque apasiona.
Sí.
Entender como que entiendo poco, pero realmente apasiona. Y les va a gustar, ¿eh? La sección cuarta es el Stiti Kanda, o Tratado de la Existencia, que consta de 3.000 grantas. Con la ayuda de múltiples historias, en esta parte se revela la verdad sobre la existencia de este mundo y su verdadero sustrato, que es Brahman. Después viene la quinta sección, llamada Upashanti Kanda, o Tratado de la Disolución, que consta de 5.000 grantas. Con su enseñanza se desvanece la ilusoria percepción de este mundo, dejando una ligera huella de ignorancia casi imperceptible. ¿Qué me contás? Es extraordinario lo que viene. Finalmente, la sexta sección, intitulada Nirvana Kanda, o Tratado de la Liberación, comprende 14.500 grantas. El estudio y comprensión de esta última sección agota completamente nuestra ignorancia. Y después de liquidar todas nuestras ilusiones y alucinaciones, resplandece por fin la liberación final. Entonces, sin abandonar nuestro cuerpo físico, podemos vivir como si prescindiéramos de él, de sus deseos, pesares, apegos y aversiones, libres en resumen del samsara. El que consigue esa liberación aquí y ahora, queda liberado para siempre del demonio del sentimiento del ego o ahankara y se hace uno con el infinito. ¿Qué tal?
Me llama la atención que esta estructura la diga en la finalización de la segunda parte y no al comienzo. ¿Por qué Vasista lo manifiesta en esta oportunidad? Donde dice que hay seis partes, el yoga Vasista se divide en seis partes. El primero es el tratado del desapego, el segundo tratado del comportamiento del buscador de la liberación, que hasta ahí es donde estamos ahora. El tercero va a ser tratado de la creación, el cuarto tratado de la existencia, el quinto tratado de la disolución y el sexto y último tratado de la liberación.
Se me ocurre en este momento por qué no lo dice al principio, porque si lo dijera al principio nos asustarían y lo leeríamos. En cambio ahora como ya lo empezamos y lo empezamos a gustar, entonces como que, bueno, ahora sí seguimos para ver bien de qué se trata.
Claro, y uno dice, y que no está viendo el libro como lo estamos viendo nosotros, y dices, bueno, de seis partes ya dimos dos, que bueno, no, estas dos eran chiquititas.
No, eran nada. Imagínate que la sexta tiene 14.500 grantas.
Que son versos, sí.
Que son versos. De cualquier manera, le decimos a los hermanitos que nos escuchan que viene lo mejor. Y sobre todo, lo mejor de lo mejor, porque podemos lograr la liberación acá en vida. Ajá. Seguimos. Bien. El que siembra la semilla de esta escritura pronto obtiene el fruto de la realización de la verdad. Si no aceptamos esta exposición porque parece demasiado humana, tendremos que rechazar también las revelaciones que se consideran divinas, pues hablan en los mismos términos. Hasta las palabras de un muchacho, si son palabras de sabiduría, deben ser aceptadas, mientras que las palabras vacías de sabiduría deben ser arrojadas al fuego, aunque hayan sido pronunciadas por el mismo Brahma. Brahma, no Brahman. Acá habla de Brahma, el creador. No Brahman, el absoluto. El que escucha estas escrituras y reflexiona en profundidad sobre ellas, disfruta de una sabiduría incomparable, basada en una firme convicción, acompañada de una inalterable templanza. Si se mantiene firme en estas virtudes, no tardará en convertirse en un sabio liberado de gloria imperecedera. El sabio de visión infinita ve todos los universos con una conciencia indivisa, porque ha comprendido en profundidad el poder de Maya, la ilusión cósmica. Ve el infinito en cada átomo y no se deja arrastrar por la diversidad de esta creación aparente. Siempre está contento con lo que le sucede y no rechaza nada de lo que ocurre, ni persigue, ni se lamenta por lo que no posee o ve alejarse de él. Es escritura de fácil comprensión, amenizada con muchas historias interesantes. El que estudia esta escritura y medita sobre su significado no tiene necesidad no tiene ninguna necesidad de practicar penitencias, ofrecer sacrificios o repetir los mantras. ¿Qué meta puede ser más alta que la liberación garantizada por el estudio de esta escritura?
Acá dice el que estudia esta escritura y medita sobre su significado, no dice el que la realiza. Ya está bendiciendo al que, como nosotros tratamos de meditar en su significado y estamos estudiando.
Y la estamos estudiando porque todavía no hemos llegado, digamos, claro. ¿No es cierto? Pero está presentando lo que sigue de una manera, para a mi modo de ver, maravillosa. Con pocas palabras, pero realmente diciendo de todo lo que se trata. El que estudia esta escritura y comprende profundamente su enseñanza, no permanece durante mucho tiempo confundido por la ilusión del mundo. Cuando uno ve que la temible serpiente venenosa solo es una figura pintada en un cuadro, ya no pretende librarse de ella. Cuando la ilusión del mundo se ve como una apariencia, no produce atracción ni rechazo de ningún tipo. Es una pena que, a pesar de la existencia de esta escritura, la gente siga buscando los placeres sensibles que conducen inexorablemente al sufrimiento. Sentido de las parábolas e ilustraciones.
Esta parte también es muy interesante.
Sí. No olvidemos que Jesús también enseñaba con parábolas, porque es la manera tal vez más sencilla de que podamos comprender.
Y lo más atemporal para la comprensión.
Exacto. Sí. Debes advertir, Rama, que una verdad que no ha sido experienciada personalmente solo puede captarse con la ayuda de ejemplos ilustrativos. En la presente escritura, tales ejemplos abundan únicamente con este propósito. No deben ser tomados al pie de la letra, y su significado no debe ser considerado más que una intención ilustrativa. Cuando esta escritura es comprendida y realizada en profundidad, el mundo parece una especie de sueño. Ese es el propósito y el fin de nuestras parábolas ilustrativas. No debemos permitir que gente de aviesa intención malinterprete los ejemplos que se dan en esta escritura para facilitar su comprensión. Las parábolas solo tienen el propósito de preparar al oyente para que llegue por sí mismo a la verdad. La comprensión profunda o realización de la verdad es tan esencial que cualquier método razonable está justificado. Incluso este tipo de parábolas que parecen ficticias y de escasa importancia. Sus imágenes solo son parcialmente aplicables a la verdad que anuncian y deben ser captadas únicamente en esos términos y no en un sentido literal. El estudio y comprensión de las escrituras, con la ayuda de estos ejemplos ilustrativos dados por un maestro cualificado, solo es necesario hasta que uno mismo realiza la verdad. Pero este estudio debe prolongarse hasta que la verdad sea comprendida y no debe detenerse hasta alcanzar la iluminación. Un escaso e imperfecto conocimiento de esta escritura produce una confusión todavía mayor. El desconocimiento de la paz suprema del corazón y la creencia en la realidad de los factores imaginarios producen un imperfecto conocimiento y, en consecuencia, un sistema lógico erróneo y pervertido.
Esto que acabas de leer, Albina, que el yoga basista habla sobre el sentido de las parábolas e ilustraciones, como alertándonos de todo lo que se nos viene.
Sí.
Yo te pido, y voy a tratar de recordarlo, para hacer mención de esto que acabamos de leer a futuro, porque va, nosotros que ya leímos el libro, va a entrar en parábolas que si uno dice, ¿qué existió eso? Porque a lo mejor va a decir, no, porque el árbol se convirtió en una musa inspiradora, y uno dice, como que no lo va a lograr entender si no comprende este sentido, que es ilustrativo, que es para que entendamos.
Claro, y lo que yo comprendí con estas parábolas también, es que tienen un sentido profundo más allá del literal. Porque claro, el literal, tal vez como vos decís, un árbol que habla, ninfas que bajan, ninfas claro, que suben. Es la profundidad de la enseñanza de la parábola, que a eso nos vamos a tener nosotros. No, sí vamos a leer literariamente, ¿no es cierto?, el sentido, todo, pero después nos vamos a adentrar en la profundidad, porque cada parábola tiene una profundidad extraordinaria.
Claro.
Y a eso vamos a ir.
Y es alegórica, no es que claro, uno lo tiene que tomar como algo real, como decir, apareció un ciervo de oro y uno mentalmente ya se imagina un ciervo de oro y cómo camina el oro, y no, hay que ir a lo profundo.
Dijiste algo, porque la mente se engancha.
Claro.
La mente se engancha con lo literal, que es lo superficial en todo caso. Vamos a aprender, gracias a este libro, a profundizar en cada parábola su significado y no meramente en lo literal.
Claro, pero está bueno que lo vayamos recordando.
No, y lo vamos a ir recordando, porque ha pasado también que en el círculo de estudios decía, pero ¿cómo esto? Y empieza la mente a juzgar y a decir, claro, y dejamos de lado la profundidad de la enseñanza.
Claro, no vamos a decir, bueno, ¿existieron los dragones? Entonces, ¿cómo existieron o no existieron? No, pará, es ilustrativo.
Claro.
No analicé si existió o no, anda en lo profundo de la parábola, del mensaje.
Exacto. Uh-huh. Y eso vamos a tratar de hacerlo, porque ya tenemos una cierta experiencia, ¿no es cierto?, gracias a los círculos de estudio, de cómo la mente a veces nos juega esas malas pasadas.
Ejemplo, que me viene a la mente ahora. Los Vedas dicen que Ganesha se quebró un colmillo y escribió los Vedas. Si uno se va a imaginarse esa realidad, ya no entiende nada.
No,
es todo simbólico.
Es todo simbólico. Uh-huh. Tal cual. Menos mal que hiciste porque realmente luego viene toda una serie, ¿no es cierto?, de cuentos y parábolas. Y vamos a tener que tener muy en cuenta también todo eso.
Claro, porque si no nos va a perturbar, más sí, que aclarar.
Uh-huh. Exactamente. Grandeza de Viveka, la discriminación. Igual que el océano es el sustrato de todas las olas que se producen en su superficie, la experiencia directa de la verdad, tal cual es la base y fundamento de todas las demostraciones. Este sustrato es la experiencia consciente de ser al mismo tiempo el perceptor, lo percibido y el acto de percibir. Lo único real es la percepción o experiencia en su conjunto. Pero en el estado de ignorancia, esta percepción parece tener un sujeto perceptor y ser, por ende, objetiva. La sabiduría que nace de la autoinvestigación destruye esta ignorancia, y entonces la conciencia indivisa brilla con luz propia. A partir de ese momento, hasta la investigación del yo resulta superflua y desaparece con todo lo demás. Como el movimiento es inherente al aire, la manifestación es inherente a la conciencia. tanto en su forma sutil de mente perceptora, como en su forma tosca de objetos percibidos. Pero la mente perceptora, a causa de su ignorancia, piensa que ella misma es un objeto de unas determinadas características, y entonces se transforma en lo que piensa. El objeto solo es percibido y experienciado en el propio sujeto, y no de otro modo, y por tanto es idéntico al sujeto. Hasta que no surja en ti mismo, Rama, ese tipo de sabiduría discriminativa, recurre al conocimiento transmitido por los grandes maestros. Cuando recibas este conocimiento de un maestro, tu comportamiento reflejará el del maestro, y a medida que desarrolles sus virtuosas cualidades, la sabiduría irá tomando cuerpo en tu interior. La imitación de la noble conducta de los hombres santos nos aproxima y asemeja a ellos. En este momento, Dasaratha entendió que otro día llegaba a su fin y levantó la asamblea como en jornadas anteriores. Bueno, aquí damos por terminada esta parte, porque cuando comencemos con el próximo libro, el libro 3, que trata sobre la creación, allí sí nos vamos a ir adentrando en lo que verdaderamente son las enseñanzas de Vasista.
Bien. Y Dasaratha era el rey, ¿no es cierto?
Sí.
Y recordamos que este yoga Vasista, donde Vasista instruye a Rama en las verdades del ser, se llevó a cabo en distintos días, por eso acá termina este libro segundo, sí, con el rey diciendo, bueno, hasta aquí.
Y en varias partes vamos a encontrar que dice, bueno, terminó el día y terminaron, no es cierto, con la...
Porque estaba Vasista, Rama y un montón de...
Un montón de sabios.
Reyes.
De reyes.
Sirvientes.
Sirvientes, e incluso asimilaban todo esto también, hasta, como vamos a ir viendo después, hasta los animalitos.
Claro, como se leyó en programas anteriores, que decía el mismo libro, que hasta absorbían esa luz los insectos.
Exacto. Eso vamos a ir viendo.
Qué hermoso.
No, es hermoso. Lo que viene ahora realmente es de muy difícil comprensión. Vamos a tratar de ver cómo lo hacemos con ayuda de Sai. Pero realmente es extraordinario y ya van a ir viendo cómo vamos cambiando.
Va a tratar temas como creación y esclavitud. Bueno, acá ya empiezan parábolas, ¿no? Historias de Akasha.
Sí.
El origen de la creación, temita. Bueno, naturaleza de la mente. Le da mucha importancia a la mente este libro.
Sí.
La causa primera, naturaleza de Brahman, que no es Brahma, como decías. Unos temas impresionantes, ¿eh?
Impresionantes y muy, muy difíciles.
Ya entra también, a pesar de que no es el tratado de la especialidad, disolución cósmica.
Sí, no. Lo que viene ahora es extraordinario, pero extremadamente difícil su comprensión. Pero realmente vale la pena perseverar en la lectura de este libro. Uh-huh. Y como dice, ¿no? Es un tratado para la liberación. Y vamos a ver cómo aquí no nos va a hablar de amor, de servicio, de cantos, de risas. Va a la profundidad del ser.
Claro. ¿Querés saber de qué se trata? Bueno, acá te lo va a decir. ¿Pero estás preparado para escucharlo? Porque es bravo todo lo que dice.
Es muy bravo, pero maravilloso.
Bravo en lo intenso.
No,
digamos,
no,
en
lo intenso, en lo profundo. Te hace pensar.
Es extraordinario.
Te hace pensar. Te hace estar meditando. Uno sale o va en el colectivo o en auto y vas pensando en lo que se ha leído. aparte es tan, tan ilustrativo que uno lo imagina todo. Tiene esa virtud.
Así que bueno, qué linda promesa para los programas que Dios mediante seguirá.
Sí. Vamos a entrar al tema de la creación, del cual por allí no tenemos pálida idea.
De la génesis del universo, digamos.
Exactamente.
Sí, sí. Y ni hablar de la disolución.
No, ni hablar.
Así, bueno, y a mí, ¿sabes qué me gusta también de todo esto, Albina? Primero que el libro este lo recomendó Sai Baba, ¿no?
Sí.
Como nuestro maestro, lo que él recomienda es oro para nosotros. Se lo regaló el libro a un devoto argentino. Y después, como otra cosa que me encanta es, por ejemplo, lo que vos trajiste de mensajes de Sai Baba, que es idéntico,
sí,
¿no? Acá puede estar compilado, ordenado y la sabiduría plena en un solo libro, pero es la palabra de Baba.
Es que Baba lo nombra muchas veces a Vasista. Uh-huh. Y como verás acá, yo tengo muchas partes de mensajes de Sai Baba sobre la creación. A mí me parece que Sai Baba, como todavía éramos niñitos espirituales, como en la escuela, viste, que no te pueden enseñar en un jardín de infantes a dividir y a multiplicar, ha ido como de a poco, con cosas que nosotros podemos hacer.
O en un discurso mezclando varias cosas, ¿no?
Es que en un discurso, yo estoy leyendo de vuelta todos los mensajes de Baba porque estoy encontrando cosas que antes las pasé por alto. Como, por ejemplo, cosas sobre la creación, la liberación. Por ejemplo, esto de las cuatro puertas ni me acordaba. Y sin embargo lo he leído. Cuando voy leyendo el Yoga Vasista, voy recordando lo que leí de Sai Baba.
Claro.
Entonces voy buscando. Cuando Sai Baba dice un discurso, un mensaje, es para todos los niveles, para el que empieza y para el sabio espiritual ya, viste, liberado. Es para todos. Eso es lo extraordinario también.
Y lo extraordinario es que uno va comprendiendo ahora que Sai Baba es Rama, es Vasista, es el Yoga Vasista. Entonces por eso uno dice, uy, me llama la atención que es lo mismo. Y claro que es lo mismo.
Sí, y sí. Y sobre todo hay cosas en los mensajes de Sai que los estoy volviendo a leer porque estoy encontrando cosas que no estaba preparada anteriormente. Los leía pero los pasaba por alto. Ahora, como vos ves, acá tengo y sigo, ¿no es cierto? Porque es solo a modo de ver que Sai Baba nos venía diciendo lo mismo, pero como que todavía no estábamos preparados para comprenderlo del todo.
Bueno, yo insisto que este libro es un libro universitario, espiritualmente hablando.
Y sí.
Por eso mi metodología de estudio es muchas veces, aunque no lo comprenda, yo sigo. Porque mañana lo voy a comprender.
No, yo también. Sí,
yo sigo.
Sí, sí.
No me angustio ni me detengo en demasía cuando algo por ahí no lo llego a comprender porque digo, bueno, mañana lo voy a comprender.
Es así. Uno tiene que perseverar. Viste que Baba nos dice las tres P, ¿no? Pureza, paciencia y perseverancia. Uh-huh. Si uno al empezar nomás ya lo deja.
Claro.
¿Viste? Nunca.
O piensa que lo va a entender de primera, imposible.
No, imposible entenderlo de primera. Uh-huh. Yo lo puedo ir entendiendo en base a los mensajes de Sai Baba, ¿eh? Uh-huh. Por eso cuando voy leyendo, recuerdo, Baba dijo esto, ¿no? Y bueno, y empiezo a buscar a ver de dónde era, porque son cosas. Por allí nosotros hacemos más hincapié en lo que nos dice Sai Baba, ¿no es cierto?, sobre el servicio.
Eso es más
la
comprensible.
Del amor, ¿no es cierto? Sí. Las meditaciones, la luz, o los cantos, los vayan. Son todas cosas como para que empecemos.
Y más llevaderas a la práctica porque son muy entendibles.
Claro,
pero
eso
ya
lo podemos
acá estamos
comprender.
Entrando en la profundidad de quién soy yo.
Claro.
Y ahí viene lo duro.
Claro. Y si no nos muestra, porque alguien puede decir, pero la creación, ¿a quién le interesa? Pero si no nos muestra de dónde venimos, cómo hemos sido creados, y hacia dónde vamos y por qué tenemos que liberarnos, tampoco nunca emprenderíamos ese camino.
Que nunca vamos a entender quién soy.
Claro.
Y si la gran pregunta es saber quién soy yo, tenemos que hurgar en esto.
Y tenemos que hurgar. Y la creación no es distinta a nosotros. Nosotros somos la creación.
O sea, es nuestro nacimiento, digamos,
claro,
lo que vamos a leer.
Exacto.
Claro.
¿Cómo fuimos formados? ¿De dónde venimos? Por allí sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero, bueno, por lo menos sabemos que tenemos que liberarnos, fundirnos en Dios. Pero acá nos hace comprender sí o sí.
Bueno, queríamos...
¿Qué debemos liberarnos?
Queríamos saber la verdad. Bueno, acá está.
Sí.
Bueno, gracias, Alvina, por
no,
todo.
Por favor, gracias a vos, porque para mí es ananda volver a leer el Yoga Vasishtha. Y yo digo volver a leer, no quiere decir que lo tenga entendido, comprendido del todo, no, para nada.
Bueno, próximos programas, Dios mediante, vamos a entrar en la tercera parte, son 6 partes. Pero esta tercera parte es una, lo que hemos dado es como una, y podríamos decir una centésima parte de lo que se nos viene. Mirá el libro, Alvina. Esto es lo que dimos.
Sí, no, y aparte que nada que ver con lo que viene.
Claro.
Nada que ver. Pasamos a otro tema.
Bien.
Ya nos dio las 4 guardianes que tenemos que empezar a poner en práctica. Bueno, ahora viene lo demás.
Bueno, Zaira.
Zaira.